Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Canarias. Una semana más nos encontramos aquí en Bungalow 103 para hablar de turismo y todo lo relacionado con este sector industrial. Hoy es un día para mí con algo de ciencia ficción y va a ser un programa un poquito diferente. Vamos a hablar nuevamente de Internet. ¿Recuerdan cuando hablamos de los grandes buscadores con Javier González Soria, el señor que nos visitó de Google? Pues hoy en cambio vamos a hablar de redes sociales, de web 2.0, de élites desconectadas, de un montón de conceptos que para muchos de nosotros van a ser nuevos hasta que acabe el programa. No se asusten por estos conceptos, reconozco que yo tampoco los conozco a fondo, pero para hablar de su significado, de su utilidad, para informarnos de ellos, tenemos en nuestro estudio a un gran experto en la materia. Por lo pronto, antes de hablar con él de estos conceptos, vamos a escuchar las noticias turísticas como cada semana en El Vigilante del Faro.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Bueno, pues después de las noticias del Vigilante del Faro, estamos aquí de nuevo en nuestros estudios con nuestro invitado de hoy. Él se llama Alfonso Castellano, es canarión, o canario, canarión. Además, creo recordar que es de Arucas. Durante 9 años ha sido vicepresidente, bueno, ha estado en el grupo de Travelocity LastMinute.com para Europa y, bueno, ha llegado al puesto de vicepresidente. Buenas tardes, Alfonso.
Muy buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí.
Digo lo de Arucas porque tener un canario fuera de aquí con tu trayectoria profesional, que ahora hablaremos un poquito de ella, pues la verdad es que Gran Canaria y sobre todo supongo que Arucas se sentirá muy orgullosa.
Yo me alegro mucho, yo estoy más orgulloso desde luego de ser canario y de andar con la canariedad, como tú bien sabes, además por bandera por ahí fuera, ¿no?
Yo lo último que recuerdo de ti a nivel profesional, que fuiste subdirector general de Tuya España a nivel mundial, porque además se llevaba también en aquella época al Caribe, luego diste el salto a LastMinute.com, que es una empresa que surgió en el año 98 o así.
Surgió en el año 98 en el Reino Unido y yo me uní en el año 99, en otoño del año 99. Éramos 14 empleados en aquellos momentos. O sea, estábamos
¿Y ahora cuántos son allí?
Ahora son 35.000 empleados en todo el mundo en poco más de 8 años y medio, casi 9 años.
Alfonso, la verdad es que tu trayectoria profesional es de cohete espacial. Para mí es increíble y yo tengo que reconocer ante nuestros oyentes que he trabajado contigo, fuiste mi primer jefe, pues la verdad es que me admira y la verdad es que reconozco que es un mérito tremendo. Alfonso, ¿cómo ha cambiado el mundo del turismo desde que empezaste tú?
Ha cambiado muchísimo. En los últimos 10 años ha cambiado probablemente mucho más que los 40 o 50 años anteriores, ¿no? Yo creo que en los años 50 conseguimos crear un modelo turístico absolutamente innovador, que fue el modelo de charter visualizado en aquellos momentos por un número de empresarios catalanes, mallorquines, alemanes. El famoso doctor Tigues, uno de los fundadores de la TUI, con el señor Riu, con posteriormente el señor Fluxá, el señor Escarrer y tal. Y yo creo que ahí se generó el embrión del modelo de charter, el modelo de charter en el cual hemos estado inmersos y seguimos beneficiándonos en gran parte de él hasta hoy. ¿Qué pasa? En los últimos 10 años, fundamentalmente por dos factores, por la aparición de Internet y el impacto de Internet en el mundo turístico y por las líneas aéreas de bajo coste, el paradigma de la distribución turística, la dinámica de la distribución o del modelo de distribución y comercialización turística basado en el tour operador, en el charter, en el cliente de 7 días o de 14 días, en la contratación de aquí a 3 temporadas, en donde pues el hotelero simplemente hacía un contrato y se olvidaba, ya se le llenaban los hoteles más o menos, etcétera, empieza a cuestionarse. Y esto empieza a cambiar de una forma acelerada.
¿Y qué es lo que más ha cambiado? O sea, si en vez de recorrer todo, miramos de aquí hacia los últimos, como dices tú, 10 años, ¿qué es lo que realmente ha cambiado?
Lo que ha cambiado es el poder del cliente. Yo creo que es para mí es el gran salto. El cliente, en muchos casos, probablemente sin darse cuenta, tiene hoy por hoy un acceso a la información y una capacidad, una transparencia en la información sobre los destinos, en la información sobre los productos, en la información sobre los precios, una capacidad de elección y de decisión que no ha tenido nunca antes.
Mira, Alfonso, yo creo que yo siempre cuando hablo de ti hablo de un gurú. Un gurú por
cómo. Te agradezco la generosidad.
Un gurú en lo que se refiere a lo punto com, a lo punto net, a lo punto org, a todo lo punto y punto. Y estos días he estado estudiando un poco acerca del mundo en el que te mueves y la verdad es que me he dado cuenta de dos cosas. Una, que me tengo que poner las pilas, porque esto ha evolucionado de tal manera que si yo hace un año que no sigo la evolución de los medios y de las dinámicas de Internet, ya estoy obsoleto, y hoy yo reconozco que estoy obsoleto. Y otro, que cuando se pone Alfonso Castellano en un buscador, como el de Javier González Soria, que estuvo hace unas semanas aquí, pues muchos internautas hablan de tu participación, pero sobre todo de tus intervenciones en un foro que hubo hace poco, en junio, en el cuarto foro de Hostel Tour, que trataba sobre la distribución, que sí, que España es líder en turismo, pero se planteaban si realmente éramos líderes en distribución. Alfonso, tú has estado hablando de Internet. ¿A qué límite ha llegado? O sea, ¿a qué punto ha llegado Internet ahora como para que todo gire en torno a la red? En el sector turístico, estamos en todos los sectores industriales es así, pero en el sector turístico en particular.
Yo creo que hay que poner las cosas en su justa perspectiva. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo en que corremos un riesgo de quedarnos obsoletos a la velocidad a la que se mueve todo, y nos parece que mantener nuestra velocidad y nuestro ritmo a las novedades de la red es un esfuerzo sobrehumano, implica una dedicación plena y tal. Yo esto quiero desmitificarlo. Es decir, los principios que han actuado siempre en las relaciones con el cliente, en los principios empresariales de gestión, etcétera, siguen siendo exactamente los mismos. Lo único que hoy por hoy surge una plataforma de comunicación y distribución extraordinariamente potente. Y evidentemente, cuanto más gente le presta atención a esa plataforma, más funcionalidades surgen, ¿no? Internet se hace ubicuo, ¿eh? Lo tenemos en todos sitios, afectando a todas las áreas de la gestión. No hay que ser. Hay mucha gente que me dice, no, es que hay que ser un experto, es que hay que ser informático para poder moverse hoy en día. No, hay que tener una serie de principios claros de la importancia del cliente, del valor del cliente, del valor del conocimiento sobre el cliente, de cómo el cliente toma decisiones de ir a un destino, de ir a otro, de cómo el cliente toma decisiones de compra, en qué momento, y ver que en todos esos casos hay un común denominador, que es Internet, 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 Internet. Mira, tenías un programa con mi colega de Google hace pocas semanas, que además he tenido el placer, no lo pude escuchar en directo porque estaba de viaje, pero he tenido el placer de escucharlo a través de iTunes en el podcast que has puesto. Me parece extraordinaria la iniciativa. Y haciendo referencia a Google concretamente, yo hay un fenómeno que le llamo el Google It, ¿no? Que es el 92%, es decir, la totalidad básicamente, de los clientes europeos conectados a Internet toman su decisión de vacaciones en la red. En unas fases o en otras, pero toman su decisión. Es decir,
la decisión no significa que compren en la red.
No, compran.
Deciden a dónde ir.
Efectivamente.
A través de la red.
Es decir, buscan, se informan, comparan y deciden. Fundamentalmente, en un 92% reconocen que es a través de la red principalmente. Y luego, en el proceso de compra, entran otra serie de elementos y ahí se reduce. De ese 92%, solamente compran alrededor de un 30%.
¿Eh? Alfonso, en este sentido tú hablabas de los buscadores, de los grandes buscadores, hablando de Javier González Soria. Esos son los buscadores. Después hay grandes distribuidores. Uh-huh. ¿Qué es un distribuidor en Internet?
Hay dos tipos de distribuidores en Internet. Hay un tipo de distribuidor, es el que podríamos llamar el que lleva el producto del destino a las agencias de viajes, ¿eh? En el argot se llama B2B, business to business, ¿no? Entonces, es el consolidador hotelero, el mayorista de producto en general, aéreo, hoteles, etcétera, que coge ese producto, la disponibilidad de ese producto y la tecnología necesaria para presentárselo al cliente final y lo lleva al punto de venta.
Pero eso lo hacen también los hoteles propios, business to business.
Los hoteles propios tienen sus estrategias de distribución directa. Y entre sus estrategias de distribución directa hay cadenas hoteleras que se plantean el acceso directo al punto de venta. Normalmente cuando una cadena hotelera o una línea aérea o un rentacar se plantea su acceso al punto de venta, lo hacen directamente al cliente final. Ahí tienen una serie de intereses de gestión del cliente, de conocimiento del cliente, de fidelización del cliente, que les interesa hacer ese esfuerzo de marketing extra para llegar al cliente final. Habitualmente no van al punto de venta. Cuando van al punto de venta, agencia, ya sea agencia física o agencia online, van a través de consolidadores, a través de mayoristas o a través de GDS, a través de Amadeus o lo que sea, ¿no? Este es uno de los canales de distribución. El otro canal de distribución, online, es la distribución al cliente final. Y aquí tienes a las grandes agencias de viajes online. Pueden ser agencias de viajes multiproducto, como puede ser Travelocity o lastminute.com o Expedia, que venden todo tipo de productos, no solo incluso productos de viajes, sino en muchos casos productos de ocio. O pueden ser agencias especialistas. Y aquí tienes agencias especialistas en producto de self-catering, chalets, villas y apartamentos, como puede ser Interhome, o de producto hotelero, como puede ser Booking. Solo dos niveles. El nivel que lleva el producto a la agencia de viajes para que la agencia de viajes haga su papel de distribución al cliente final, o el cliente que lo lleva a la agencia, la distribución a agencia de viajes online que lo lleva directamente al cliente final.
Aquí seguimos hablando del cliente. Tú antes hablabas de que el cliente había adquirido una importancia vital. Y si me permite, voy a citar a un señor que ha escrito acerca de ti en un blog en internet, evidentemente, se llama Juan Sobejano, y habla de tu intervención en este foro Hostel Tour, y decía, cito, de los conferenciantes y miembros de la mesa redonda, solo Alfonso Castellano parecía tener las cosas claras. En sus intervenciones siempre hubo dos máximas, el cliente y la flexibilidad del mercado. Hoy ya no es el productor el que controla el mercado, sino que es el cliente el que decide cómo entra en él. Por eso la distribución se ha de adaptar al cliente y no al producto. Y yo te pregunto, yo pensaba que el cliente siempre había sido soberano, pero estoy viendo que ahora no es solo soberano, sino que encima es el que controla todo.
Yo creo que lo primero, yo le tengo que agradecer a Juan Sobejano la generosidad de ese comentario.
Es uno de tantos, ¿eh?
Sí, la verdad es que he participado en los dos últimos foros del Tour, que se han convertido un poco en el foro de visión estratégica del sector, y he tenido el privilegio de que en las dos últimas ediciones he sido yo la persona que ha dado las conferencias centrales, ¿no?
Y que ha dado caña por lo que dice aquí. El único que decía o que tenía las cosas claras.
Sí, yo creo que el concepto de dar caña probablemente no sea justo. Yo creo que no porque probablemente tiene una connotación un poco peyorativa. Es un poco de ir a romper las estructuras sin por el placer de dar caña, no, por el placer de romper.
Es como cuando se habla de revolucionar. No tiene que ser negativo, revolucionar es generar también, innovar.
Sí, sin duda. A ver, en este caso de lo que estamos hablando es, el cliente siempre ha sido soberano, la falta de transparencia, las imperfecciones en el mercado, como tú bien sabes además, generan oportunidades a los actores y no normalmente a los clientes. Internet lo que está consiguiendo es que gran parte de las imperfecciones del mercado turístico, de las cuales se beneficiaban todos los actores, desde los productores, hoteleros, agentes, incoming, rentacar, etcétera, y sobre todo los distribuidores y los que hacían el marketing, los grandes tour operadores, se beneficiaban de grandes imperfecciones que había en el mercado, de falta de transparencia que había en el mercado. Y el cliente la pagaba, y por eso habían buenos márgenes en el sector. En estos momentos, ¿qué ocurre? Internet genera una tabla rasa, genera un campo, lo que los ingleses llaman un campo nivelado, igual para todos, con muchas menos imperfecciones, con mucha más transparencia, y esto hace que el cliente sea el primer beneficiado. Y manteniendo esa posición de soberanía que ha tenido siempre, lo que gana es muchísimo poder. Y evidentemente los actores empiezan a tener que buscar estrategias sobre las que rentabilizar su posición y su fuerza en un campo mucho más nivelado, donde hay muchas menos oportunidades de generar una opacidad que te justifique márgenes. Esta ha sido la realidad.
Yo creo que lo importante es tener cifras como la que dices tú, un 92% de las decisiones se toman en Internet. Esto si no se sabe, muchos empresarios del sector tampoco le darán la importancia que realmente lo tiene, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Canarias. En tu intervención también hablabas de la necesidad de aplicar estrategias de multidistribución. Uh-huh. ¿Qué significa la multidistribución?
A ver, multidistribución o distribución multicanal implica buscar una serie de puntos de acceso complementarios al cliente final. Es decir, tradicionalmente estamos centrando los debates en si desaparece el tour operador o no desaparece el tour operador, si desaparece la agencia de viajes o no desaparece la agencia de viajes, si los proveedores turísticos deben hacer distribución directa y deben intentar ir al cliente final o si eso es una herejía y no debieran hacerlo.
Eso se plantea hasta en los debates en la calle.
Efectivamente. Y este ha sido el debate de los 3 o 4 últimos años. Yo creo que no ha habido entrevistas donde no me hayan preguntado ¿cuánto cree usted que va a durar el tour operador y cuánto cree usted que va a durar la agencia de viajes? Yo creo que hoy son debates sin sentido, son debates que no tienen absolutamente ningún fundamento y además son debates que no llevan a ningún lado. La realidad hoy es que todos los actores en la distribución, desde la agencia de viajes, asumiendo un determinado rol, no el rol que a la gente de viajes a lo mejor le gustaría asumir, asumiendo un determinado rol de especialista a pie de calle, con una gestión de cartera de clientes en un radio de acción determinado, con una capacidad de empaquetado ad hoc, convirtiéndose en microturoperadores, en una red tupida de microturoperadores, etcétera, tiene un papel. Y sobrevivirá, si asumen ese papel, sobrevivirán, serán rentables, serán grandes negocios y agregarán muchísimo valor a la distribución. Lo mismo las agencias de viajes online, lo mismo los GDS, lo mismo los grandes consolidadores y lo mismo las estrategias de distribución directa de las grandes cadenas. Cuando hablamos de distribución y hablamos de multidistribución y hablamos de multicanal, estamos hablando de una adecuación de todos esos actores de la distribución, sin exclusiones, a dar el máximo de valor en esa cadena. Y eso es perfectamente factible. Lo que pasa es que hay que hacer un debate serio sobre cuáles son los roles y qué implicaciones tiene para cada uno de esos actores. Y dejarnos de tirar cortinas de humo sobre si la agencia de viajes sobrevive o no sobrevive, o si el tour operador o el GDS tienen más o menos sentido. Lo tienen, sin ninguna duda.
Y la distribución, entonces, hablabas de agregar valor. ¿Agrega valor a que al producto, a la empresa, al destino turístico, a todo?
A todo. Agrega valor... Para mí, en primer lugar, agrega valor al destino. Y es otro debate que, si quieres, podemos comentarlo un poco más tarde. ¿Qué es un destino turístico? ¿Cuáles son las marcas? ¿Y cómo se tiene que plantear eso delante del cliente? Que para mí es un tema que merece una profundísima reflexión también. Pero, en primer lugar, y respondiendo a tu pregunta, agrega valor al destino, sin ninguna duda. Agrega valor a todas las empresas del destino. Y esa capacidad de agregación de valor no es un brindis al sol, no una entelequia, agregar valor y me quedo tan tranquilo. Cuando hablamos de agregar valor, hablamos concreta y específicamente de llegar en el momento preciso al cliente preciso, generando la compra precisa al precio preciso. Esto que suena tan fácil y tan simple y tan sencillo, tiene una cantidad extraordinaria de implicaciones, pero es el fundamento y la base de la dinámica turística para hacerla viable y para hacerla sostenible. Llegar al cliente, en el momento en el que el cliente está tomando la decisión de destino y la decisión de compra, al precio correcto, en el momento correcto. Esto es esencial. Quien en cada momento de las necesidades del destino, del productor, del rentacar, del hotel, consiga eso, será el agente en esa cadena de distribución que está agregando el máximo de valor. Esta es la realidad.
Alfonso, ¿qué son las redes sociales?
Redes sociales son... Las redes sociales han existido siempre, o sea, por grupos de afinidad. No son otra cosa que grupos de individuos que comparten un sustrato, una afinidad, un punto de encuentro y que interactúan. Antes las redes sociales existían en base a clubes o en base a grupos de hobbies o en base a entidades deportivas. Hoy en día Internet permite multitud de redes sociales en donde Internet pone la plataforma y pone el foro y las redes sociales se generan a partir de ahí. Sobre un punto común, ya sea una plataforma, ya sea una afinidad, ya sea...
El turismo, por ejemplo.
El turismo. Hay una red social que creo que además Juan Sobejano, que comentabas antes, es uno de sus impulsores, que es Turismo 2.0, pues sobre una temática concreta se genera un foro de actuación en donde pues, la gente tiene sus propios perfiles, genera contactos y en forma de red, es decir, con una progresión geométrica, se va incrementando el valor de esa red y además el valor de esa red consiste en la cantidad de gente que interactúa.
¿Y cuál es la información que fluye en esa red?
Normalmente es información relacionada
porque
con...
Porque entiendo que hay como una relación de confianza, una relación pues de personas que digamos que intercambian, incluso trafican con información, digo yo.
Continuamente. En estos momentos las redes sociales para mí tienen dos grandes elementos de cohesión, dos grandes cementadores, ¿no? Por un lado es la capacidad de contactar, de generar contactos a través de tus contactos, ¿sí? Y lo que los ingleses llaman el networking, ¿eh? Y la capacidad de gestionar de una forma muy eficaz y con un bajo nivel de con un bajo coste, ¿eh? de una forma eficiente, gestionar grandes redes de contacto. Este es el primer punto. El segundo punto de valor es la capacidad de gestionar información. Entonces, en las redes sociales estás intercambiando información, estás interactuando sobre información y estás haciendo que esa información adquiera un valor adicional.
Pues Alfonso, vamos a seguir hablando de redes sociales en un minuto, pero vamos a dar paso primero a un poco de publicidad.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Unidades libres para el aeropuerto. A ver, ¿quién está libre para el aeropuerto? Eso no contesta nadie. ¿Alguna unidad libre?
Ya estamos todos en el aeropuerto. Con tantos Winter volando entre las islas, 10 a la hora. Creo, la gente no hace sino viajar.
Más de 170 vuelos al día para ti. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Pues aquí seguimos con Alfonso Castellano hablando de redes, de internet. Bueno, estábamos hablando ahora mismo de redes sociales. Alfonso, yo he visto que hay diferentes formas de acceder a las redes y a la red. Está la telefonía normal IP, creo que se llama, que te puedes conectar desde casa, desde un ciber. Luego están los teléfonos móviles, la BlackBerry, que estás conectado en cualquier momento y puedes contestar. Parece ser que hay ciudades que están intentando pues convertirse en zona Wi-Fi al completo, en su totalidad. Supongo que habrá miles de proyectos. Esto, si lo relacionamos con lo que estábamos hablando antes de las redes sociales, ¿qué puede afectar al sector turístico? ¿En qué?
A ver, cuando a mí me preguntan por el futuro y con la dificultad que tiene hoy en día y a la velocidad a la que se mueve la tecnología, plantearnos cuál es el futuro, incluso inmediato, o sea, qué va a ocurrir a 6 meses, con todas las reservas, yo hay una cosa que tengo absolutamente clara. El gran desafío que tenemos hoy en día es que Internet salga de los ordenadores. Este es nuestro gran desafío. Para mí, el ordenador sigue siendo una barrera a la conectividad. Por mucho que se extienda, por mucho que ya tengamos una penetración de Internet en España superior al 55%, etcétera, etcétera, el ordenador hoy por hoy sigue siendo una barrera a la conexión.
¿Pero porque es un trasto que hay que llevarse?
Porque es un trasto, porque no todo el mundo se siente cómodo accediendo a través de una pantalla, de un teclado, en un sitio habitualmente fijo. Incluso pues aunque tengas un portátil tienes una movilidad limitada en el momento que estás accediendo. Normalmente la conexión implica un acto de conectarse y de acceder. El valor real de Internet lo empezaremos a ver, y el valor real del impacto en los cambios lo empezaremos a ver en el momento en que la conectividad ubicua, la conectividad permanente, la conectividad en multiplataforma, lo que se llama en mayúsculas la movilidad, el gran concepto de movilidad, se materialice. Y en ese momento empezaremos a ver cosas del tipo, cuando hablas específicamente de redes sociales y hablas de impacto en turismo, empezaremos a ver cosas del tipo de gente conectada en su móvil, en su PDA, en su iPod, en su GPS del coche, en donde continuamente estarán accediendo a información, recibiendo información, teniendo la oportunidad de comprar, no solo de decidir, sino de comprar, de hacer reservas. Incluso de llegar a tener una percepción mucho más clara en tiempo real y casi en directo, si quieres, de lo que ofrece un destino concreto, un producto concreto, un hotel concreto o una excursión concreta.
Pero además en ese mismo momento, porque en claro, ese si mismo yo momento. En una red pongo tal hotel, me ha sucedido esto, sea positivo o negativo, está ya en la red. Y sí. Tienen acceso todos los que estén, no solo en el hotel, sino en sus alrededores, o tengan pensado ir a un hotel.
Efectivamente.
Con lo cual...
efecto amplificación, claro, se dispara.
Y lo que generará es un efecto bola de nieve tremendo, y por consiguiente, todo esto irá a favor de la calidad, supongo, en el servicio.
Una de las consecuencias inmediatas será la calidad. Yo, de todas maneras, me hace gracia porque cuando se habla, sobre todo con los hoteleros, se habla de los comentarios de clientes en redes sociales y tal, siempre está la reserva de, hombre, ¿y cómo controlo que no hagan comentarios positivos o que no hagan comentarios negativos sobre mi hotel? Y al final yo siempre comento lo mismo, digo, nos hemos olvidado demasiado pronto de aquella máxima que yo creo que todos en los primeros programas formativos profesionales teníamos, de aquello de una queja es un tesoro. Pues yo creo que si una queja era un tesoro cuando no la oía nadie, solo la oía el cliente y nosotros, y hablábamos de que ya tenía un enorme valor y tenía una enorme importancia convertir a ese cliente insatisfecho en un cliente potencialmente satisfecho con una buena gestión de la queja y por lo tanto fidelizarlo, y ya tenía valor, imaginémonos ahora el valor exponencial que puede tener esa queja a un tesoro en el momento en que, de acuerdo, el cliente lanza esa queja al mundo de Internet e impacta a mucha gente, pero nuestra respuesta y nuestra gestión de la queja también impacta exponencialmente en muchísima más gente. Y por lo tanto, si antes era un tesoro, ahora es una mina.
Pero una pregunta que además me ha hecho mucha gente a lo largo de los últimos años. En estos foros, o sea, ¿tendría sentido para un hotel tener un departamento que escribiera en estos foros las maravillas de su hotel?
A ver, yo creo que las redes sociales se autolimitan, se autogestionan y rechazarían probablemente cualquier comentario que estuviera sesgado. No nos olvidemos que precisamente el valor de los comentarios radica en la imparcialidad de los mismos. Buenos o malos, pero radica en su imparcialidad. En el momento en el que en cualquier foro se detectan comentarios que pueden venir dirigidos por el proveedor de servicios, el hotel, la empresa de parque temático o lo que sea, lo normal es que el gestor del foro repudie, bloquee el comentario o incluso los miembros de ese foro bloqueen al usuario, ¿no? Yo no creo que sea razonable plantearlo como una reacción a comentarios negativos, poner comentarios positivos como pseudo clientes, ¿no? Sin embargo, sí que creo que hay una inversión interesante dentro de los departamentos de marketing de los hoteles de seguir perfectamente estas quejas, tanto los comentarios positivos como los comentarios negativos, gestionarlos, entrar en conversaciones con esos clientes.
Con el nombre del hotel.
Con el nombre del hotel, exacto.
Somos del hotel y muchas gracias por la sugerencia, lo mejoraremos y tal.
Exacto. No nos olvidemos que la gente que está en la vanguardia de lo que hoy por hoy se llama Web 2.0, ¿no? La gente que está en esta vanguardia habla de la Web 2.0 como la web de las conversaciones, ¿eh? Entonces, yo creo que es una permanente oportunidad de conversar. Cualquier foro, cualquier sitio donde hayan comentarios de clientes, siempre permite respuestas que habitualmente son públicas.
O sea, Web 2.0, para que lo entiendan todos, son como... es un espacio más interactivo de Internet.
Sí, yo hacía una descripción, pero yo creo que estas cosas se tienden a mitificar. Yo creo que Web 2.0 significa literal y exactamente aquella parte de Internet que funciona fundamentalmente por contenido generado por los usuarios.
O sea, que el actor principal ahí
es el usuario. Exacto. Hasta ahora, Internet, la gente hacía sus páginas, ponía contenido dentro de sus páginas y tú o yo como usuarios accedíamos, leíamos ese contenido, te gustaba más o te gustaba menos y punto, no tenías más capacidad. Hoy por hoy, el contenido generado por las empresas y el contenido generado por los usuarios se funde, ¿sí? Y se genera un contenido resultante, habitualmente en forma de conversaciones, multiconversaciones. Hay usuarios que van apareciendo, no sabes muy bien de dónde, y van comentando sobre tus comentarios. Este es el efecto, el fenómeno web 2.0. Contenido generado por clientes que no solo son comentarios, contenido generado por clientes que son fotos, contenido generado por clientes que son sugerencias, contenido generado por clientes que son experiencias, es decir, pues los blogs, hay gente que cuenta sus experiencias en sus vacaciones en Gran Canaria, y hay muchísima gente que las lee porque entran en redes de blogs y tal, y ahí hay desde fotos a sugerencias, a comentarios, a valoraciones con un alto nivel de subjetividad. Todo esto es incontrolable, todo esto hoy es un gran porcentaje del contenido que hay en Internet, y todo esto solo hay una manera de ponerlo a nuestro favor. Sea positivo o sea negativo, hay que entenderlo, hay que entender qué dinámicas hay detrás, hay que entender que es la voz amplificada del cliente, con mayúsculas, y hay que integrarlo en nuestras capacidades de
entre
marketing.
Entre otras razones, porque no se va a eliminar, al contrario, va a evolucionar.
Indudablemente.
Entonces, cuando hay algo que no controlamos y que, o sea, acepta a tu enemigo, únete a él y aprovéchalo al máximo.
Conviértelo en oportunidades,
exacto. Exactamente. Alfonso, ¿y el digital divide se dice así? Uh-huh. ¿O digital divide? ¿Qué es?
A ver, el digital divide es lo que se llama, creo que la traducción científica al castellano es la brecha digital. La brecha digital no es otra cosa que el diferencial, la laguna cada vez mayor que va creciendo. Antes teníamos una laguna entre países ricos y países pobres. Una laguna lamentable, horrible, con un montón de impactos y de implicaciones de todo tipo. Sin embargo, en el mundo de Internet, en el mundo informatizado, en el mundo online, nos encontramos con que hay un digital divide, hay una brecha digital también entre ricos y pobres, hay una brecha digital entre norte y sur. El norte rico cada vez avanza más en la sociedad del conocimiento y por lo tanto se separa cada vez más y cada vez deja menos oportunidades al sur pobre que no accede al mundo digital, pero al mismo tiempo dentro de nuestras propias sociedades se genera un tipo de analfabetismo. O sea, ya no solo te tienes que ir al sur pobre, en las sociedades modernas del norte rico empiezas a encontrarte con que hay una élite de conocimiento y un analfabetismo digital, no solo además a nivel usuario, sino a nivel empresarial. Empresarios que empiezan a aprovechar las oportunidades que les ofrece esta tecnología, hacen el esfuerzo de entenderla, hacen la inversión de dominarla y empiezan a alejarse cada vez más de otro núcleo de empresarios que no la entienden, no la aceptan, no la valoran, no consideran que sea importante hacer este esfuerzo y empieza a crearse también una brecha. Entonces, es una brecha digital.
Esto es lo que se llama también élites desconectadas.
Efectivamente.
O sea, son los mandos que no están conectados, que no tienen acceso a información actualizada, información del cliente, a esa intercomunicación.
Exacto.
Y entonces toman sus decisiones en base a unos conocimientos que en cierto modo pueden estar hasta caducados.
Sin ninguna duda. O como mínimo, parte de las implicaciones de esas decisiones no están siendo tenidas en cuenta porque hay un impacto importante por la tecnología que no se considera. Lo que tú hablas de élites desconectadas no es otra cosa que una variante de esa brecha digital de la que estaba hablando.
O sea que no tiene que ser solo tecnológica, puede ser cultural, social. Yo, por ejemplo, me imagino a mi padre intentando acceder a... Mi padre es usuario de Internet, pero claro, cuando le habla de web 2.0 y demás, ya a lo mejor se le escapa un poco. Entonces, ¿qué se podría hacer, Alfonso, para adaptar a estos usuarios, a estos tomadores de decisiones, a lo que es actual en Internet, para que puedan tomar, porque van a seguir tomando decisiones? Entonces, dentro del sector turístico, por ejemplo, de Canarias, hay muchos empresarios, como tú bien dices, tomando decisiones que no tienen esta relación con el usuario, con su cliente, con los gustos, y toman decisiones, pues, un poco por la experiencia que han tenido en los últimos años. Entonces, ¿qué se podría hacer justamente para que estos empresarios entraran en este mundo?
A ver, yo creo que hay una razón fundamental para que se den este tipo de actitudes, y es el desconocimiento y la percepción de complejidad, ¿no? Es decir, yo parto de una situación de desconocimiento, me pongo a la defensiva como empresario, niego la realidad, yo creo que es la primera decisión, la primera reacción humana, y además si esto se viene agravado por una percepción de complejidad, ya me planteo que es que ni siquiera voy a meterme en el tema porque me supera. Evidentemente los dos planteamientos son erróneos. Yo creo que lo primero que tiene que plantearse el empresariado es que esto es una realidad, no es una realidad tecnológica, no es una moda. Internet no es una moda, Internet no es un ámbito concreto en donde se reúne la gente joven, ni hay que esperar 20 años más a que los niños de hoy, que son la generación online, sean compradores y entonces ya me empezaré a preocupar. Es una realidad que nos rodea, es una realidad que lo asume todo, es una nueva forma de comunicarse, de dialogar, de conversar, de intercambiar información, de distribuir, de intercambiar contenidos, que hoy todavía está circunscrita en gran parte a un ordenador, pero que cada vez más está embebida de todo lo que nos rodea, desde el GPS del coche a nuestro teléfono móvil o nuestra radio portátil o lo que quiera que tengamos, ¿no? O la televisión, ¿eh? Todavía a pequeño nivel, o la radio, o sea, programas de radio en digital que cada vez van a tener muchos más contenidos más allá de, incluso de la voz, ¿no? Entonces, todo esto es una realidad que no se puede negar. Si partimos de esta base y pensamos que efectivamente el mapa turístico en los 10 últimos años ha cambiado más que los 50 años anteriores, yo creo que tenemos dos realidades a las que tenemos que abrirnos. Nos resulte más o menos cómodo, no nos queda más remedio que abrirnos. Y aparte de esto, para mí hay un tercer tema. Tenemos que pensar que hay mucha gente que hace de la complejidad, que hace de la opacidad, que hace del oscurantismo un negocio. Hay muchísimos consultores, hay muchísimos pseudogurus, hay muchísimos embaucadores haciéndose ricos a base de rodearlo todo de un halo de misterio y de complejidad. La web 2.0 es la cosa más sencilla del mundo, las implicaciones de Internet son las cosas más sencillas del mundo. Cuando estamos hablando de marketing o estamos hablando de distribución, estamos hablando del mismo marketing y de la misma distribución del que hemos hablado siempre, no tiene mayor historia y simplemente hay que tener en cuenta una serie de dinámicas que ocurren gracias a Internet o a causa de Internet que tenemos que aplicar y que tenemos que tener en cuenta, y todo lo demás son oportunidades.
¿Y cuál es el futuro de las empresas cuyas élites no están conectadas? ¿Qué futuro le auguras tú?
Yo no me atrevería. Yo creo que el término empresa es un término demasiado amplio. Yo auguro a las empresas, no lo sé. Supongo que las empresas que en ese sentido suelen tener más fuerza que los individuos, lo que harán serán pronto cambiar esas élites.
Bueno, o sea, acabamos de meterle miedo a todo el mundo.
No, es que no es sostenible. Sí. Es decir, las empresas sobrevivirán muchas, pues, y no será por tener unas élites u otras, pero supongo que lo que ocurrirá y lo que será más razonable es que se entrarán en situaciones más o menos críticas, más o menos complicadas, que esas élites desconectadas no serán capaces de resolver adecuadamente y estas élites serán cambiadas.
Alfonso, con respecto a un tema que comentaste tú antes, además dijiste que tendríamos que profundizar, te quiero hacer una pregunta que nos manda una oyente que sabía que venías al programa. Me preguntaba que mandó un email a 103@epi.es y preguntaba que qué valor tiene la marca de un producto. Comentaba que hasta ahora la comercialización había sido pues la tradicional, a través de las agencias de viaje, de los folletos de los tour operadores, y normalmente te fiabas de la recomendación de tu agente de viaje, que es un hecho que todavía sucede y sucederá durante algún tiempo todavía. Pero preguntaba, ¿en la red hay que invertir en imagen o no hay que invertir en imagen? Porque antes te decían, el agente, vaya al hotel tal y te daba igual la marca. Ahora en la red es más complicado.
La marca adquiere un valor extraordinario. Es decir, en un momento en donde hablamos de ese, antes hacíamos la analogía del campo nivelado, el campo completamente plano para todos, lo único que genera puntos de referencia, imaginémonos una gran llanura en donde no hay ninguna referencia, eso es lo que ve el cliente en Internet. Entonces, cualquier cosa que se mueva son referencias. La única forma de crear visibilidad en esa gran llanura es por medio de marcas, y cuanto más sólidas, más consistentes, más grandes, con más capacidad de vocación, con más capacidad de transmitir emociones, más importancia tiene. La marca adquiere una importancia absolutamente vital. Y además, todo lo que he dicho ahora es válido hasta el punto de la toma de decisión. Si todavía vamos un paso más allá, que es a la toma de compra, al proceso de compra, todavía adquieren un valor adicional que es: yo compro online a nivel mundial, pensemos que nuestro mercado, nuestro cliente ahora es un cliente global que puede estar en cualquier sitio. Ese cliente, el elemento confianza, se lo generan determinadas marcas. Entonces, yo primero genero una gran marca que transmite emociones, que transmite sensaciones, que transmite que evoque con una capacidad evocadora, etcétera, para atraer usuarios, atraer clientes hacia mi producto, generar relevancia y eventualmente llevarlos hasta un proceso de toma de decisión de dónde van a tomar sus vacaciones. Todavía la fase siguiente, que es que además compren en mi marca, en mi canal de distribución, en mi producto, en mi hotel, implica que ese cliente de Nueva Zelanda, de Australia, de China, de Japón o de Panamá tendrá un grupo de marcas mundiales sobre las que tiene más o menos confianza. Y esas son las que va a comprar preferentemente. Por lo tanto, el valor de la marca mayor que nunca para el proceso de toma de decisión y para el proceso de compra. Hay que invertir mucho más en marca, y no solo hay que invertir mucho más en marca. Hay que invertir en marca de una forma mucho más razonable. A mí me horroriza, Ignacio, moverme por diferentes mercados europeos y encontrarme metros empapelados, por ejemplo, en Londres, con "ven a Granadilla". El cliente británico no tiene ni idea, lo siento, no tiene ni idea dónde es Granadilla, ni tiene ni idea cómo acceder a Granadilla, ni su proceso de toma de decisión de vacaciones va a generar ninguna relevancia el hecho de haberse encontrado 3 días en el metro, en una campaña que debe haber costado muchos cientos de miles de euros, haberse encontrado "ven a Granadilla". Creo que quemamos la capacidad de nuestras marcas, creo que tenemos que dejarnos de pseudonacionalismo barato cuando estemos hablando de marketing y seamos mucho más prácticos en lo que es una marca y en cómo percibe el cliente nuestras marcas, y realmente hacer inversiones no por autonomía, no por municipios, no por como tengo el presupuesto me lo gasto, sino en decir, bueno, ¿qué es lo que valora el cliente? ¿Cuál es nuestra Coca-Cola? ¿Cuál es nuestro IKEA? ¿Cuál es nuestro Apple? ¿Cuál es nuestro IBM? Invirtamos en esa y no creemos cientos de marcas que no tienen ningún sentido solo por el hecho de que alguien en algún ayuntamiento se ponga una medalla porque tiene 3 carteles colgados en el metro de Londres.
Alfonso, mira, has tocado un punto súper importante, muy importante, y yo te quería hacer una pregunta. Tú que vives a caballo entre Mallorca, Londres, estás todo el día de aquí para allá y que nos conoces a fondo, porque tú eres de aquí, has vivido muchos años aquí, has trabajado aquí, ¿tú crees que en el sentido de marca, de promoción, incluso de promoción en Internet, Canarias está haciendo sus deberes?
Yo personalmente creo que no. Yo creo que no estamos haciendo... Yo creo que no lo hacemos mal en general a nivel nacional, y creo que Canarias en concreto no lo hace mal en general. No creo que lo estemos haciendo bien, ni muchísimo menos. Es decir, primero, todavía estamos viviendo en esa esquizofrenia de le quiero poner velas a Dios y al diablo, entonces sé que tengo que invertir en un determinado tipo de promoción, pero después hago otro porque tengo una serie de dependencias turísticas que de las cuales no me puedo salir. Estamos hablando de objetivos políticamente capitalizables a corto plazo en la mayoría de los casos, y esto implica hacer más caso de la cuenta a determinadas turbulencias políticas, implica hacer más caso de la cuenta a la voz del sector, élites desconectadas o no, en momentos
muy puntuales, o
desconectadas en momentos muy puntuales, y esto hace que evidentemente tener una foto completa, tener un plan de acción completo que implique e involucre de forma seria y estratégica a todos los actores con un nivel de compromiso alto y a largo plazo, hoy yo lo veo complicado. Pensemos solamente en una cosa. Hay algo que yo llamo la tríada crítica, que es la promoción, el marketing además preventa, posventa, fidelización y tal, y la distribución turística. De la perfecta armonía, de la perfecta coherencia, de la perfecta sincronía de esos tres elementos, estaremos hablando de los destinos ganadores en el futuro. Considero que si esos tres elementos harán que nuestro destino sea sosteniblemente líder y ganador, nuestro destino Canarias sea líder y ganador a largo plazo contra otros destinos, yo creo que esas tres patas no están perfectamente articuladas y mientras eso no ocurra tenemos más debilidades estratégicas que oportunidades.
¿Y estamos a tiempo de subirnos al tren?
Yo creo que sí, lo que pasa es que yo no veo una ni aquí ni en casi ningún sitio en España veo una voluntad sectorial suficiente y una generosidad política más allá de intereses tácticos inmediatos suficiente en ningún lado.
Bueno, yo me he quedado perplejo con lo que has dicho, pero no te voy a negar que muchos invitados de los que han venido por el programa coinciden contigo. O sea, hay mucho por hacer y nosotros esperamos que este programa pues le abra los ojos a muchas personas y sobre todo a los que, como tú dices, tienen que tomar las decisiones y tienen que ser generosos, pero generosos para la sociedad, para la industria y para lo que mueve Canarias, que no deja de ser el turismo.
Egoístamente generoso.
Egoístamente generoso. Pues Alfonso, se acaba nuestro tiempo. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí.
Ha sido un placer.
Solo te voy a hacer una pregunta. ¿Un lugar de Canarias para hacer vacaciones?
Yo estoy muy secado porque, como sabes, mi mujer es majorera y hoy estoy llegando además de Fuerteventura, de estar una semanita allí, y para mí Sotavento es el paraíso.
Bueno, pues a ver si un día, Jezabel, nos vamos a con el saltito a Sotavento para que nos cuenten cómo es aquello. Pues Alfonso, muchas gracias por estar aquí y ya sabes que aquí tienes tu casa.
Muchísimas gracias, Ignacio. Un placer.